Acá hagamos una pequeña pausa. Este episodio es posible gracias al apoyo de Cobre. Como yo lo veo, Cobre soluciona tres problemas. El hecho de que tengamos la plata en muchas cuentas y bancos diferentes, el hecho de que los pagos interbancarios se demoren días en hacerse efectivos y el hecho de que en pleno siglo XXI los pagos se hagan de forma manual. Entonces Cobre primero centraliza la tesorería, o sea, conecta las cuentas y los bancos para poder tener visibilidad de todo y también puedes hacer pagos y recaudos en un solo lugar. Segundo, automatiza pagos y recaudos y tercero, elimina los ciclos ACH, o sea, permite que los pagos y los recaudos interbancarios lleguen en minutos. Con Cobre usted puede reducir ineficiencias porque su tecnología puede resolver procesos manuales que toman horas, reduciendo eso en minutos. Conclusión, usted no está usando Cobre porque no lo conoce, pero ahora ya lo conoce. Los oyentes de Emprendete tienen una asesoría y 30 días gratis ingresando a cobre.co/emprendete. Repito, cobre.co/emprendete.
Hola a todos y bienvenidos a Emprendete. ¿Les parece si recapitulamos el último episodio? Pues vamos a ello. En el último episodio conocimos a Pato Bichara, un aprendedor mexicano que se encontró con una brecha enorme dentro de la educación en América Latina.
Entré a la universidad en Monterrey y como que algo no me cuadraba.
El problema era que la educación en Latinoamérica no estaba completamente enfocada en el aprendizaje intencionado y con propósito. Después de esa especie de epifanía, a Pato le llega la oportunidad de terminar su carrera universitaria en Atlanta, Estados Unidos. Entra a trabajar como analista, luego como consultor en Bain y termina haciendo su MBA en Harvard. Ahí es donde se encuentra con algo.
O sea, es una industria que nadie está contento con ella. Alguien la tiene que disrumpir, ¿no? Y me voy al MBA después de un año de estar en temas de inversión y termino aplicando a Harvard. Entro y ya estando allá, me doy cuenta de lo que es una educación de súper alta calidad, carísima, carísima, pero de muy alta calidad. O sea, decir, yo quiero estar en clase, mis compañeros me están volando la cabeza, la maestra me está volando la cabeza y realmente esto es lo que significa aprender, ¿no? Entonces, creo que esa mezcla de contenido relevante y poderoso, compañeros que están ahí porque quieren estar ahí preparados y un profesor preparado hace que la magia suceda, ligado al método de caso, que es el método socrático, el hacer buenas preguntas, el manejar una discusión que es mucho más interesante que simplemente decir te estoy dando una cátedra tradicional. Y empieza la espinita de cómo traemos esta educación a Latinoamérica, porque no puede costar $200,000, ¿no?
Esta es la segunda y última parte de la historia de Collective Academy y de cómo se crearon los primeros ninjas del aprendizaje latinoamericano. Y sí, lo repetimos mucho, eso de los ninjas. Pero incluso Pato descubrió en una entrevista esta manera de interpretar lo que hacen con los aprendedores. Así que si acabaron de llegar y quieren el cuento completo, pásense por la primera parte de esta historia aquí en Emprendete. Entonces, empecemos.
Yo imagino esa entrada ese primer día y darte cuenta que todo mundo con ese interés y esa hambre, y tú ahí al lado diciendo como, uy, como que uno no está acostumbrado a estas cosas y todo mundo botando esa vibra. Porque ya me la vas a tener que explicar, pero lo que yo entiendo del método socrático es, yo me intereso, me intereso auténticamente por preguntar y le disparo, o sea, como una metralleta, ¿qué hay que hacer? Entonces quiero, o sea, me parece una nota, ¿qué se siente estar ahí? O sea, el primer día es como, qué hambre, o sea, ¿qué quiero hacer? O sea, me quiero comer el mundo.
El primer día te da un síndrome del impostor tremendo, ¿eh? O sea, dices, están aquí porque los salones son de 90 personas en un plano así espectacular, donde prácticamente todos nos vemos y dices, mierda, o sea, entré seguro por error y ahora sí, y ahora ya no puedo, o sea, no se pueden dar cuenta que estoy medio tonto, ¿no? Entonces, por eso también la gente se prepara más y todo eso sube el nivel de la clase de una manera espectacular, ¿no? Y para ser súper transparente, yo al principio como que no lo disfrutaba tanto otra vez, volviendo a disfrutar el proceso, pero no es que estuviera pensando, ah, ¿cómo vamos a replicar esto para hacerlo masivo y conquistar la opción Latinoamérica? Lo que sí pasa es que yo me había creado una fama desde Bain, donde Pato era este mentor, que, oye, Manuel quiere cambiar de trabajo, oye, busca a Pato, platica con Pato, ¿no? Y entonces, sobre todo en el segundo año, empiezo yo a dar muchas, pues como mentorías por Skype en esa época. Y lo hacía gratis otra vez de que, oye, Manuel, ¿cómo vas? Oye, ¿te quieres salir de Naranja Media? ¿Por qué? ¿qué estás buscando? Mira, déjame te conecto con tal persona. Oye, a ver, enséñame tu currículum, vamos a corregirlo. Mira, la entrevista va a ser así. Entonces, eran mentorías que yo hacía porque me apasionaba el tema. Y de repente, después de, ya sabes, la décima persona que me dice, oye, Pato, ¿puedes hablar con Santiago, mi socio, que pues está perdido? Y pues tú y yo somos amigos, pero yo y Santiago, ¿qué? Dije, bueno, voy a empezar, no a cobrar tal cual, pero dije, voy a ver si puedo monetizar un poquito. Entonces acababa las mentorías de gente ya un poco más lejana a mí, de segundo, tercer grado. Entonces llegó el punto donde yo decía, oye, Santiago, si te sirvió esta plática, aquí está mi PayPal. Mándame lo que tú quieras por la hora, $10, $15, ¿no? Entonces me empezaron a mandar dinero que yo usaba para pa las cenas y las cervezas del fin de semana en Boston, ¿no? Que es una ciudad cara. Y de repente dices que hay una oportunidad de acompañar a los jóvenes que están entrando a la universidad en este proceso de introspección de quién soy, qué quiero hacer y cómo aplico estas oportunidades, ¿no? Y después de darle varias vueltas, lo que inicialmente empezó como para hacer un centro de vida y carrera sin universidad, dije, ¿sabes qué? El problema no es tanto que no sepan buscar empleo. El problema es que los 4 años no les sirven para nada. Entonces dije, ¿qué pasaría si repensamos los 4 años para que cuando tú te gradúes seas un ninja de los negocios, la tecnología, tengas inteligencia emocional, sepas presentar, hablar en público, manejar una junta, además de hacer modelos en Excel, presentaciones y documentos como si fueras un superestrella, ¿no? Y dije, creo que, otra vez, y esto es abril 2015, dije, creo que tiene que existir una universidad para el futuro de América Latina. ¿Por qué? Porque vienen años súper interesantes que hoy los estamos viendo, ¿no? Transformación digital de todos los corporativos y multinacionales. Todas las compañías gringas de tecnología llegando a la región. Netflix, Uber, Facebook, Twitter, Google, Stripe, todas estas. Más aparte empiezan a salir los famosos scale-ups y los unicornios. Y por primera vez en nuestra historia no falta plata. Lo que falta es talento directivo y gerencial que nos lleve a todas estas organizaciones al futuro. Y entonces es donde digo, oye, a lo mejor lo que hace falta no es nada más ayudar a los jóvenes con su currículum y sus entrevistas, hay que repensar la universidad. Y es ahí donde me hago esa pregunta, es decir, oye, ¿cómo se ve la universidad del futuro para América Latina? Y ligado a, podríamos replicar lo que estoy viendo en Harvard, pero un precio 20 veces más barato, ¿no? Y se crea la semilla de lo que eventualmente se colecta.
O sea, tu misión se volvió de pasar de ser Patito a volverte el señor Miyagi y volver y entrenar ninjas. Eso me parece hermoso.
Y yo creo que ese ninja, Manuel, ese ninja nos pasa mucho, ¿no? Que había, y creo que cada vez menor, cuando yo empecé en el 2015, que me entrevisté a 50 directores generales y directores de recursos humanos para ver específicamente qué necesidades nos estaban llenando en sus colaboradores. Todo el mundo te decía, es que es bien importante que tengan el título profesional. Y le decía, pero a ver, yo te traigo ese superestrella ninja. ¿Lo contratas o no? Uy, pues déjame preguntarle a Recursos Humanos, ¿no? Llamaban a la Secretaría de Recursos Humanos. Oye, ¿sabes qué? Si llega esa persona ninja, sí la contratamos. No importa que no tenga el título, no importa que no tenga la acreditación del ministerio. Y creo que eso es lo que está cambiando hoy. Que otra vez, con algunas excepciones, como creo que van a ser los doctores, los abogados, tal vez de aquí a que las máquinas los disrumpan, los contadores, para el 80% de las profesiones en América Latina vas a necesitar tener ciertos conocimientos básicos. Creo que es cambiar esta mentalidad, decir, oye, yo lo que quiero es alguien que tenga las herramientas más básicas, que realmente pueda de cierta forma resolver problemas, conectarse con gente y trabajar con otros, que es algo interesante porque yo le digo mucho a los líderes de recursos humanos que hoy el trabajar en equipo, el trabajar con otros, implica las máquinas, porque ya van a ser parte de los equipos, ¿no? Entonces sé quién soy, tengo la motivación de liderar mi carrera, de entender un poco hacia dónde la quiero llevar. Sé trabajar en equipo, con máquinas y con humanos. Y además tengo una visión de futuro, tanto mía en lo individual, como de mi equipo, como de mi organización, como de mi industria. Y realmente esos son los ninjas, ¿no? Y yo creo que cada vez más es el talento que están buscando estas organizaciones, porque otra vez, si no, se van a quedar atrás y se van a morir.
Igual ese es otro reto, ¿no? Porque en verdad no se trata solamente de convencer a los aprendices, sino también conversar a las industrias y convencer a las corporaciones y convencer al mercado de que hoy no se trata de hacer reclutamiento por títulos o disciplinas, sino por, en serio, necesitamos más ninjas en el mundo. O sea, también romper la estructura y romper la cabeza a la gente a cómo hacemos para reclutar ninjas y no títulos, y no más Babson, y no más Harvard, y no más... ¿Me entiendes? Eso es súper interesante. Y quiero preguntarte por eso, porque además ustedes no solamente están en la carrera de evangelización de un montón de clientes que les compren el ticket pues, en su plataforma, sino también que el mercado entienda que la gente que está saliendo de Collective está perfectamente preparada sin tener que ir a Harvard. ¿Me entiendes? Es como, ¿cómo rompen también esa estructura frente al mercado, frente a las corporaciones?
Y déjame te lo respondo con una historia, porque es cuando empezamos, quisimos hacer esta licenciatura de los ninjas, ¿no? Y no pudimos por temas del Ministerio en México, de la Secretaría de Educación. Entonces volteamos al mercado de maestría, donde creíamos que era mucho menos importante la acreditación en sí, el papelito que le llamamos en México, y era más importante lo que tú supieras hacer. Empezamos, y lo que le dije a mi consejo en ese entonces, que fue septiembre de 2015, le dije, oigan, miren, yo, si a mí me dan un poquito más de plata y tiempo, yo saco una licenciatura acreditada en 4 o 5 años. Pero lo que va a importar al final del día es el modelo pedagógico que implementemos y que probemos como emprendedores. Obviamente el modelo de negocio y sobre todo la marca que construyamos, ¿no? Entonces, hoy tú escuchas Collective y la gente piensa en esos ninjas del futuro de la América Latina, ¿no? Y no es porque qué bonito Collective y qué buenos somos, es porque nuestros exalumnos, que ya la maestría tiene 5 años, están liderando ese cambio en la región, ¿no? Entonces, a mí me encanta este dicho americano que es show, don't tell, es enséñamelo, no me lo cuentes. Y empezamos a tener casos de éxito súper específicos de que nuestros alumnos, con las habilidades que le estamos dando, la están rompiendo allá afuera, ¿no? Pasa mucho, ¿no? Que obviamente hoy, en la pandemia, el futuro de la educación se volvió sexy, el futuro del trabajo se volvió sexy, y la gente voltea a Collective y dice, eso está increíble, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Y le digo, ok, hazlo si quieres, pero tienes 5 años de construir historias de éxito, marca, modelo pedagógico, aprender y desaprender cosas que realmente nos ha llevado a donde estamos, ¿no? Y es la razón por la cual, y otra vez, esto creo que es un consejo para nuestros amigos emprendedores que nos están escuchando. Uno escucha las historias de éxito cuando son historias de éxito, ¿no? 5 o 6 años después, ya que salen en Emprendete, ya que salen en Forbes, ya que salen en Expansión, en la revista en México, pero hay mucho, mucho trabajo detrás, ¿no? Y entonces creo que nunca hay que perder de vista ese trabajo que otra vez son años de historias de fracasos, de repensar las cosas, de querer dejarlo todo, porque no siempre las cosas van a salir bien a la primera, ¿no?
Oigan, voy a contarles algo en menos de 30 segundos. Si ustedes quieren comunicarse con los productores de Emprendete y charlar un rato, pueden hacerlo al siguiente número. +57 317 316 9196. De nuevo, +57 317 316 9196. Eso era todo. Volvamos a la historia.
Oye, vámonos para ese lado de Collective. Yo quiero, porque es que echando para atrás tiene mucho sentido y cada que tú me cuentas esta historia, este pelado de 20 años, pelado le decimos aquí a los jóvenes de 20 años, y yo digo, qué locura, se me paran los pelos. Además, yo soy diseñador industrial, entonces como soy emprendedor, diseñador industrial, y es como, ¿qué nota ese proyecto? Pero en verdad esto ya parece como el resultado de 5 años de haberle dado, de un caso de éxito, pero me imagino que, o sea, enfrentarse a un montón de retos de la academia tradicional, de cómo se hacen los MBAs, de cómo se hacen las maestrías tradicionalmente, yo quiero que me cuentes como la seguidilla de embarradas, de cagadas, de dificultades que ustedes tuvieron que haber enfrentado, porque yo me pregunto, antes de los casos de éxito que tú nos estás diciendo, antes de los 6 años que tuvieron que pasar, ¿cómo fue encontrar los primeros believers, encontrar esas primeras personas que estaban entrando, enfrentarse a qué cosas tuvieron que enfrentar, cómo empezaron a abrirse camino para decir, esta vaina sí va a funcionar?
Para conectarlo con la historia de hace rato, decido que quiero perseguir este camino, al menos de manera inicial, sabiendo que, ojo, había una probabilidad muy grande de que fracasáramos, ¿no? Porque muy poca gente había lanzado una universidad desde cero en los últimos 20 años. Y literalmente llego al laboratorio de innovación de Harvard, agarro una hoja de papel y digo, a ver, ¿qué necesito para ser una universidad? ¿Y qué necesito lo que construimos hace rato? Profesores, cracks, superestrellas, alumnos, contenido y un espacio, que en ese entonces pensábamos que era físico, pero eventualmente nos dimos cuenta que podía ser virtual o digital. Y llego a México, ya algo importante les digo, quiero que mi cliente sea el empleador, la organización, y que mi producto sean los jóvenes que le vamos a dar, los líderes que le vamos a dar a esas organizaciones. Con este cambio de perspectiva, es que digo, ¿sabes qué? Realmente vamos a ir paso por paso. ¿Cómo consigo alumnos? ¿Cómo consigo profesores? ¿Cómo consigo contenido? ¿Y cómo consigo un espacio? ¿Cuál era el principal cambio de paradigma que queríamos empujar? Era esta idea de decir, oye, para empezar, el profesor no es un académico. El profesor es un practitioner, un líder. O sea, empezamos con el tema de los profesores o los mentores, como llamamos en Collective, porque queríamos hacer una disrupción desde ahí, ¿no? Y en Collective, desde la premisa original, decíamos, bueno, queremos que estos profesores sean líderes de negocios y tecnología, que vengan y te cuenten, como vemos en México, cómo les ven la feria en su día a día, no tanto académicos encerrados en el castillo ahí lejano de la ciudad, que son las universidades en América Latina, que realmente te cuentan cosas y te leen diapositivas de cosas que ellos nunca han vivido, ¿no? Y te decía que un concepto muy importante para la colectiva es el show, don't tell. Es enséñamelo, no me lo cuentes, ¿no? Y creemos que esa premisa es clave, es la razón principal por la cual nuestros mentores tienen que ser estos líderes que están allá afuera en el campo de batalla y que es gente que ama regresar a compartir y a mentorear, valga la redundancia, con los aprendedores lo que están viviendo allá afuera, ¿no? Luego, en términos de currículum, pasa algo interesante, y es que históricamente los currículums de las universidades se actualizan cada 8 o 10 años. Y desde el inicio nos tenemos una visión muy distinta, que era, ¿qué pasa si actualizamos el currículum como software? Es decir, hacemos releases cada 2 semanas y luego una vez al año hacemos un release grande del programa. Entonces nosotros lo que hacemos es, el mundo cambia muy rápido, la academia tiene que cambiar igual de rápido. Entonces lo estamos actualizando constantemente y eso ha sido una ventaja competitiva para Collective como neuniversidad. Ahora, no ha sido una ventaja para acreditarnos, pero la verdad es que nos da un poco igual la acreditación. El tema de los aprendedores, como tercer punto, es interesante porque en un inicio sí teníamos que buscar esos valientes, esas personas que estuvieran disconformes con la educación y que tomaran el riesgo conmigo, ¿no? Y digo conmigo porque en ese entonces literalmente era yo, una presentación muy bonita de PowerPoint, en cafés de la Ciudad de México, convenciendo personas que se sumaron a una universidad que no tenía campus, que no tenía maestría, que no tenía profesores, que no tenía nada, ¿no? Entonces yo siempre hablo que estoy muy agradecido con esos 13 aprendedores de la generación fundadora del Máster en Negocios y Tecnología, porque confiaron en este tipo loco que estaba en los cafés proponiendo una idea. Y hoy tenemos aprendedores en toda América Latina, y mentores igual, pero pues en un inicio no había nada, ¿no? O sea, no había ni... Ahí sí, para que veas cómo hace rato, estaba mi LinkedIn y mi presentación de PowerPoint y decía, bueno, este tipo se ve que es medio inteligente, algo ha de estar pensando que a lo mejor hoy no lo podemos ver. Y por último, el tema del espacio. Ahí lo interesante fue que dijimos, a ver, ¿cuál es el principal costo de una universidad en América Latina? Y es la planta física, la infraestructura, el campus. Y para bien o para mal, no, o sea, se usa muy, muy, muy poco o a muy poco de su potencial. Entonces dijimos, ¿qué pasa si volteamos esa cuestión y en Collective lo hacemos lo que menos le invirtamos? Y no porque no queramos que nuestros aprendedores estén en un lugar increíble, pero simplemente no creemos que esos castillos lejos de la ciudad sean lo mejor para aprender. Entonces, originalmente diseñamos o nos asociamos con espacios de coworking como WeWork, donde decíamos, oye, bueno, pues el mejor campus es el que está al lado de tu oficina, al lado de tu casa, mucho más céntrico, y que al final del día, pues realmente creemos que es un mejor espacio de aprendizaje contra decir, estás a un lugar a 40, 50 minutos de la ciudad, donde es un tema llegar, donde realmente todo el mundo llega ya nefasteado, como decimos en México, y es una visión distinta de lo que es el campus, porque otra vez, Collective queremos que pase obviamente en el salón, pero también que la comunidad se vuelva a tu campus, ¿no? O sea, que esos cafés de las zonas de la Ciudad de México, de Bogotá, te arropen como aprendedor. Y obviamente también en el mundo online, pues nos ha beneficiado porque el mejor campus del mundo se llama Zoom y realmente nos ha permitido no nada más atraer nuevas audiencias, como te digo, aprendedores de toda la región, sino también a su vez hacer cosas pedagógicas que a lo mejor antes en presencial eran mucho más difíciles de hacer. Todo con una mentalidad de primeros principios. Es decir, a mí no me importaba cómo era el campus antes. Yo siempre pensé, ¿qué requiero para que sea un lugar que habilite el aprendizaje, ¿no? Y por eso eran las salas de juntas donde la gente se podía ver, ¿no? Entonces creo que cuando uno repiensa desde cero ciertas cosas, es que empieza la verdadera innovación, porque te quitas todos los paradigmas que tenemos en la cabeza y simplemente esto va y puede funcionar. Y ojo, muchas cosas no nos funcionaron, pero las iteramos, ¿no? Y es parte del ser emprendedor.
Oye, justo a eso iba, porque te metiste a solucionar uno de los problemas más renombrados. O sea, como que todo el mundo habla de la educación y todo el mundo se siente como dueño de que es que la educación en Latinoamérica y no sé qué, como que todo el mundo lo habla y se vuelve como un tema súper evidente, súper retador, pero también es muy estático y también muy poderosa la industria académica, ¿me entiendes? Como, o sea, te metiste en un bollo terrible, en un bollo tenaz que la gente en serio, como de lo que todo el mundo habla, pero que es muy difícil cambiar esencialmente en Latinoamérica. Tú me puedes como, tú puedes mapear de alguna manera como cuáles fueron esas vainas que tú dijiste esto, o sea, es decir, desbloquear esto fue un tema terrible, o sea, antes de arrancar y que esto estuviera funcionando, estos fueron los retos.
Mira, el principal creo que fue el que toqué ahorita brevemente, que era el de convencer a alguien que entrara. Como estábamos tratando de hacer algo tan loco, que era crear una universidad, le dijimos a los inversores iniciales de que ¿saben qué? No nos depositen la ronda de capital hasta que no abramos una clase. O sea, cuando pase la primera clase nos depositan, porque había una probabilidad muy alta que Collective nunca existiera y nunca abriera, ¿no? Y que fueran 12 meses de pato rompiendo cosas, buscando forma y que yo dijera, ¿sabes qué? Esto es una locura y por eso nadie lo había intentado en 20, 25 años. Cerremos el negocio o el changarro, como decimos en México. Entonces, con esto en mente, realmente no tuve equipo. O sea, abrimos la primera clase de la maestría el 14 de abril del 2016 y realmente mis primeros contrataciones entraron en mayo. Pero realmente no hubo equipo hasta 10 meses después prácticamente de que me puse yo de tiempo completo a trabajar en Collective. Porque otra vez, como emprendedores siempre hablamos de prototipar y de probar cosas, pero es bien difícil probar una maestría, ¿no? ¿En qué sentido? O sea, yo podía haber hecho a lo mejor algún workshop, algún taller, algo corto, pero la experiencia corta no iba a cambiarle a nadie la vida, ¿no? Y todos hemos ido a 1000 talleres, algunos interesantes, otros no. Entonces yo sí decía, por mucho que quiera moverme rápido y todo, quiero que el prototipo sea una maestría. Entonces decía, no quiero, o sea, podría probar cosas más fáciles y a lo mejor hasta me servirían de marketing, pero yo quiero que la maestría le cambie la vida a la gente como me la cambió a mí mi MBA, ¿no? Entonces yo te diría, ese fue originalmente el más difícil. Y luego, conforme hemos ido creciendo, el seguir encontrando gente, sobre todo mentores, que compartan nuestra filosofía y esa pasión por enseñar, ¿no? Porque obviamente cuando eran 25 alumnos al año es una cosa, cuando son 300 alumnos al año en el programa requiere otra infraestructura, tanto de mentores como de tecnología, etcétera. Y creo que han sido esos retos de decir, hemos estado evangelizando y construyendo una comunidad que otra vez, yo siempre digo que Collective, como va empezando, hoy somos más una comunidad de aprendizaje que una universidad formal, pero hemos ido creciendo tal ritmo, con tal reputación, por la calidad de los programas, por la calidad de los alumnos, por lo que estamos trabajando también a nivel corporativo, que estamos dando mucha capacitación corporativa a estos líderes que hablábamos, de directores generales, chairmen de consejo, que realmente es esa combinación y ese famosísimo, pues, flywheel o cosas que se refuerzan mutuamente, que hoy nos permite ser la universidad número uno de América Latina, ¿no? Ahora, ¿qué te digo hoy? One man army, one man show. Y te digo, más que pegarme de látigos por decir, oye, no, es que pobrecito yo, no era tanto la cantidad de trabajo, era más el peso psicológico de estar yo solo, ¿no? De estar acostumbrado a rebotar ideas, a construir con alguien. Pues consultoría es un trabajo mucho de colaboración, venture capital igual, estás con los emprendedores, con el equipo de inversión también. Entonces el estar solo psicológicamente me costó muchísimo, 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 ¿no? Y realmente de ahí pasó algo bien interesante, y es que, como decías tú, la misión era tan loca y lo que estaba intentando hacer era tan interesante que empecé a traer mucha gente que estaban todos y que seguimos estando todos en descontento con el sistema educativo actual. La otra ventaja que hemos tenido en Collective es que, como estamos en un negocio de personas, de repente mentoras han decidido sumarse al equipo, gente que nos busca de que, oye, Pato, ahorita, por ejemplo, Christine, nuestra directora de operaciones, es una crack. Literalmente llegó a México de Chicago. Ella venía de la Universidad de Chicago, de estar en temas de innovación y emprendimiento en la universidad, y todo el mundo le dice, oye, Cristín, tienes que hablar con Pato, ¿no? Entonces hemos ido trayendo gente que le apasiona el problema, que saben que hay todo por construir, todo por hacer. Y hoy somos un equipo de más de 30 personas con un equipo directivo de primera de España, Argentina, Estados Unidos, México. Y realmente todos motivados por esta misión de decir, oye, vamos a cambiar la educación superior en América Latina. Y otra vez, no nada más la educación superior de diciendo, oye, está roto el sistema porque todo el mundo lo sabemos, sino también decir, oye, vamos a darle mejor talento a estas organizaciones de toda la región. Y si cambiamos el talento gerencial y directivo de la región, van a crecer las organizaciones y por ende la economía de la región va a crecer para todos, ¿no? Y eso creo que es lo que nos motiva día a día. Nos siguen llegando esos locas y esos locos. Soy muy afortunado. Gracias a Dios. Ahorita ya no he tenido que ir a terapia porque tengo el mejor equipo del mundo y es algo que me llena de orgullo, pues estar trabajando y construyendo el futuro con ellos todos los días, ¿no?
¿Qué nota? Porque se estaba pensando en algo que voy a tratar de formalizarte y decírtelo con claridad porque yo a veces me enredo. Pero la pregunta que te hice antes, como tenía ese tinte de reto de, oye, te metiste una vaca loca, que decimos vaca loca, como en una vaina, o sea, en un pozo como medio oscuro y muy profundo, que es la educación y transformar un montón de cosas. Entonces era como una pregunta de ¿qué estás haciendo? Pero fíjate que incluso con lo que me estás diciendo es esa misma la oportunidad. O sea, es tan difícil, es tan charlado, es tan hablado y como que nadie estaba haciendo eso, que en verdad conseguir equipo tenía sentido. Como que hay muchos entusiastas que quieren transformarlo, que nota que sea evidente que es un problema tan grande y tan poquito como solucionado, que en verdad hay personas que ven ese entusiasmo, ven la plataforma y dicen qué hay que hacer. Hablemos entonces ya de esa otra punta.
Sí, los emprendedores. A ver, pasó algo cuando comenzamos y es que sabíamos que teníamos que cambiar el lenguaje, ¿no? Y teníamos que cambiar algunas cosas porque si no, no íbamos a cambiar el sistema, ¿no? Y entonces uno de esos cambios fue decir, oye, en Collective no hay profesores, hay mentores. Pero otro fue decir, oye, necesitamos crear una mejor palabra para alumnos o para estudiantes. ¿Por qué? Y te lo voy a explicar un poco más general, porque la educación en sí o el educar es un verbo pasivo, ¿no? Cuando realmente aprender es un verbo activo. Entonces, creo que ese es el cambio de paradigma que estábamos proponiendo y que la pandemia, de hecho, materializó. Y mucho de lo que hablamos hoy en día es que la educación murió en la pandemia y nos dio lugar al aprendizaje, ¿no? Y a ver, hablemos de la educación. ¿Dónde pasaba la educación históricamente? La educación pasaba en la escuela o en la universidad, ¿no? El aprendizaje pasa en donde estés, ¿no? Puedes estar obviamente en tu casa, en un parque, en el fútbol de la tarde, ¿no? O sea, donde estés, estás aprendiendo, ¿no? El aprendizaje es de por vida. Desde el kinder hasta que estemos viejitos, ¿no? Los gringos usan esta palabra que me gusta mucho, que es from K to gray. O sea, desde el kinder hasta que estemos con pelos grises, vamos a seguir aprendiendo, ¿no? ¿Con quién pasaba la educación? Con tus compañeros de clase, ¿no? Y tú llegabas al salón, te sentabas y tú no tenías control sobre quién estaba ahí, ni mucho menos. El aprendizaje puede ser tú solo, con plataformas de videos como las que hablamos de rato, con tus compañeros de la oficina, con tus amigos, con tu pareja, con tus colaboradores, o sea, con quien quieras puedes estar aprendiendo, ¿no? Y en el fondo, yo te diría, creo que esto es lo que definiría como un aprendedor. Yo te diría, el estudiante se enfoca en tener la respuesta correcta en el examen, en la palomita, en el 10. Y el aprendedor queremos que se enfoque en tener la pregunta correcta. ¿Por qué la pregunta correcta? Porque la respuesta está allá afuera en el internet. Entonces, realmente vamos a vivir, bueno, estamos viviendo una época increíble para el conocimiento, porque el conocimiento está allá afuera y está democratizado y la universidad más grande del mundo se llama YouTube. Y realmente puedes aprender lo que quieras, o sea, realmente, ¿no? Lo importante es cómo te haces las preguntas correctas, tanto a nivel personal como puede ser, oye, quiero hacer una bandeja paisa hoy por la tarde, hasta decir, oye, realmente cómo resuelvo este problema de cálculo diferencial, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre educación y aprendizaje y es parte de la filosofía que otra vez, a pesar de que la veníamos predicando desde hace 6 años, la pandemia la materializó de una forma donde realmente las universidades de toda la región voltearon a decir, oye, ¿cómo será el futuro de la universidad? Y se llama Collective, está en México y está creciendo como loco, ¿no?
Me encanta. Tengo que preguntarte algo. A ver, primero me encanta esa perspectiva de, o sea, si uno se pone como medio a entender lo que estás diciendo en las líneas, es la educación de alguna manera
como que fue dejarle la responsabilidad a alguien más y yo me lavo las manos, y como a mí no me educaron bien, entonces para afuera. Pero el aprendizaje sí es asumir la responsabilidad y eso me parece muy interesante. Pero te quiero preguntar algo interesante acá. A ver, nosotros hemos estado hablando de los ninjas y me encanta el ejercicio de los ninjas porque los ninjas tienen una sabiduría diferente, tienen una disposición diferente. Como que las artes marciales en general le dicen a uno como no pegue puños, sino más bien siéntese y cuestione. Y eso justo es lo que nos estás hablando. Como que hace un rato hablamos del método socrático y demás. Pero el buen ninja, entonces, ¿qué tiene? O sea, ¿es un preguntón por excelencia? ¿Es un asertivo preguntón? O sea, ¿ustedes están educando a gente para hacer mejores preguntas? ¿O para hacer como más zen? Yo me imagino al ninja que no está disparando allá a la shuriken, sino que está sentado. Y no un golpeador de palabras, ni un descrestador, ni nada. Entonces, pintemos al ninja perfecto.
A ver, sí, y tampoco quiero que nuestra audiencia se lleve esa idea de que estamos haciendo gente preguntona por preguntar, ¿no? Pero creo que lo importante de estos ninjas es que ellas, digamos, primero identifican un problema. Imagínate que mi problema es, oye, quiero aprender a grabar un podcast, ¿no? Hoy Pato quiere aprender a grabar un podcast, ¿por dónde empiezo? Entonces, oye, mira, yo creo que para aprender a grabar un podcast primero tengo que ver el tema de ingeniería de audio, ¿no? Entonces me busco un video en YouTube de ingeniería de audio, luego voy a LinkedIn y veo que Manuel trabaja en Naranja Media, entonces tal vez le mando un mensaje, le digo, oye, Manuel, quisiera que me das 20 minutos de mentoría para que me expliques cómo pasas del Zoom a la postproducción. Entonces vas buscando esos contenidos allá afuera con esos mentores o compañeros, más aparte a lo mejor me encuentro un meetup o un grupo de gente que está interesada en podcasting en Bogotá. Entonces, una vez que identifico el problema, me busco esos contenidos, esos mentores, esos grupos de ayuda. Y por último, la parte más importante que creo que también diferencia mucho el aprendizaje de la educación es lo llevo a la práctica, ¿no? Si yo hoy te pregunto, Manu, cómo hacer una derivada, probablemente no te acuerdes porque no lo has hecho en años, ¿no? Si te pregunto, oye, ¿cómo haces una postproducción de un podcast, de un episodio de podcast? Me lo vas a decir con los ojos cerrados y me vas a poner la mentoría. Entonces, a la hora que lo llevamos a la práctica, es que realmente estos ninjas dicen, ah, ya lo internalicé, ¿no? Y ojo, nuestro máster en negocio y tecnología tiene muchas materias, ¿no? Tiene marketing, estrategia, finanzas, emprendimiento, people, computer science, data science, o sea, tiene muchas materias. No pretendemos que estos ninjas sepan y sean especialistas en todo. Lo que sí queremos es que a través de ver contenido previo, grabado, audio, video, blogs, luego discutirlo en comunidad. Oye, a ver, Manu, ¿qué opinas tú sobre esta marca? ¿Cómo piensa un gobierno sobre su marca contra una asociación civil, contra una empresa privada? Y luego decirle, oye, vamos a lanzar una campaña de branding para Uber Bogotá. ¿Cómo se ve esa campaña? ¿Cuál es la foto? ¿Cuál es el copy? A la hora que lo llevas a la acción, eres capaz la mañana siguiente no de decirle a la agencia de marketing, ah, ya no los necesito, yo lo voy a hacer, pero sí hacer mejores preguntas. No queremos que tú hagas los financieros, que tú hagas la campaña de marketing, que tú programes, que tú hagas la ciencia de datos. Lo que queremos es que seas mejor líder y mejor ninja. Y esto se logra a la hora que te llevamos de la teoría a la discusión, a la acción, ¿no? Y eso es lo increíble de lo que estamos haciendo. Y otra vez del cambio que estamos generando en estos ninjas, que me gusta cada vez más esta palabra.
Hace poco hablábamos con un gran amigo de nosotros, gran amigo de la casa, y hablábamos como de ese rol de visionario y de integrador en las empresas y demás. Y en verdad el rol de visionario se parece mucho más a esto, o sea, el rol de autodestrucción, como esa persona que entra a las reuniones y no es el comité de aplausos de cómo estamos haciendo todo bonito, sino es ese personaje que tiene la capacidad de decir, pero ¿por qué está sucediendo esto? ¿Pero qué tal si hacemos esto? ¿Pero esperen, qué tal si se acaban los podcasts mañana? Esas preguntas autodestructivas, complejas, retadoras, difíciles, que no nos enseñaron además a tener en la casa, porque a nosotros no nos enseñaron a hacer preguntas difíciles. Eso al parecer es como una esencia transformadora, disruptiva, que moviliza, que no sé. Y eso me parece muy bacano viéndolo desde Collective, como esa sensación de hay que destruir cosas y hay que preguntar mucho más o mucho mejor, me parece interesantísimo. Eso es lo que nos hace falta en Latinoamérica.
Sí, creo que al final es eso. O sea, y también tener la suficiente inteligencia emocional y lo que es ese rato del ninja está zen. O sea, por ejemplo, hay una clase que se llama meditación y liderazgo, porque no es que es una habilidad básica de estos ninjas. Y también, o sea, tener la habilidad de decir, oye, esta pelea ni la voy a pelear, me voy a callar. Lo podría cuestionar, pero no es, o sea, ¿para qué lo cuestiono? ¿No? Entonces, son todas estas cosas que creo que al final del día te hacen mejor líder y hacen que la gente quiera trabajar contigo. Y otra vez, el otro día justo hablamos con un inversor y nos decía, oye, es que si te enfocas nomás en los managers, en los líderes, tu mercado es muy chiquito. Y le digo, sí, pero todos hemos tenido esa, ¿cómo te diré? Como esa potencia de tener un muy buen manager, o sea, alguien que te empuje, que te exija. Y eso es lo que estamos logrando en Collective. O sea, que, no, que obviamente la persona que toma nuestros programas crece muchísimo, pero a la vez la gente que le reporta a ellos y a ellas es, oye, Manuel piensa diferente y me está retando, me está cuestionando. Y eso enaltece mucho cualquier carrera profesional. Entonces, ese efecto cascadeo que se me hace a mí espectacular y obviamente es parte de la visión del futuro que tenemos para América Latina.
No, y también es romper con la idea de que el líder, o sea, que el liderazgo es igual a rol de poder. Es que eso no es verdad. En realidad, uno puede motivar y liderar un montón de conversaciones diferentes desde cualquier rol. Es decir, ser el tipo que rompe cosas no quiere decir que es que tú tengas el rol de VP. Eso es tan interesante. O sea, también es decirle a la gente, usted no tiene que estudiar, o sea, las únicas personas que entran acá no son solamente VPs, también son middle managers y practicantes, estoy diciendo cualquier cosa, pero porque las habilidades son diferentes, las que se desarrollan, no son para ser mejor VP, sino para liderar desde cualquier punta.
100%, y creo que otra vez, o sea, en Collective queremos que sea, o sea, ¿qué buscamos en términos de misiones? Que seas un aprendedor, que tengas esta mentalidad de cuestionar cosas, que tengas ganas de aprender, y que tengas cierto inglés básico, aritmética básica por el tema de contenidos que usamos previos, pero al final del día puedes tener 18 años como cuando este aprendedor nuestro que ganó el South by Southwest entró al programa, o puedes tener 66 años y estar reinventando tu empresa familiar. Otra vez, es cambiar esta idea de que decir, ah, es que nada más haces tu maestría entre los 26 y los 30 y luego ya no, ya estás muy viejo. No, huevón, uno va a seguir aprendiendo toda la vida, ¿no?
O sea, te lo juro que quiero 2 horas más para hablar contigo porque vamos a hablar de este tema súper apasionante. Yo quiero cerrar con algo, o sea, quiero cerrar con Pato invitando a emprendedores, y no solamente emprendedores de negocios, sino gente que tiene esa misma motivación que tenía el Pato universitario de romper cosas, de hacer cosas diferentes, de hambres diferentes. El Pato de hace mucho tiempo, ¿qué le diría al Pato? el Pato ahora, ¿qué le diría al Pato de hace mucho tiempo? Para dejarlo ya como cierre de este episodio.
Uy, qué buena pregunta, Manuel. Hablando de buenas preguntas. Creo que le diría calma, todo va a estar bien, pero sigue cuestionándote todo y sobre todo enamorándote de esos problemas que en su momento te iba a ver, la educación, el tema de salud, que hay mucho por hacer ahí, el tema de alimentación, o sea, como esos problemas grandotes de América Latina. Y que realmente digo, bueno, vamos por un gran camino. Nos falta mucho por hacer con Collective, más con los siguientes 5 o 6 emprendimientos que hagamos. Y lo interesante es, o sea, cómo encuentras esos problemas grandotes, cómo te rodeas de gente increíble como lo es el equipo hoy de Collective y cómo sigues creciendo como aprendedor en comunidad. Así que creo que eso le diría el Pato de hoy a Patito de 17 años frustrado en la universidad.
Pues Pato, muchas gracias, qué nota conocerte, en serio. Pato, un gustazo, muchísimas gracias.
Seguro, acá los esperamos. Gracias también por lo que están haciendo. Al fin de cuentas, creo que el compartir estas historias con tanta profundidad y con tanta innovación como lo hacen en Emprendete es parte de educar y de cambiar el sistema. Así que de todo corazón es un honor estar hoy con ustedes y nos vemos en el futuro.
Hasta aquí llegó este episodio y esperamos que, como siempre, esto haya sido inspiración útil. Estos 2 últimos episodios fueron producidos por mí, Nivel Sargitano. Nuestro host fue Manuel Torres y la musicalización y diseño de sonido fue realizada por Santiago Bernal. Emprendete es una producción original de Naranja Media.